Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenas tardes. Huele a cadáver. El régimen acaba de celebrar su onceno pleno del Comité Central y la verdad, tras escuchar las largas peroratas de los dirigentes, el cadáver de la mal llamada Revolución hiede, un colapso mucho peor al del periodo especial. El único resultado de esta reunión virtual fue el anuncio de la cancelación del Congreso del Partido Comunista a propuesta de Raúl Castro. Vaya noticia. Por cierto, Raúl Castro no debería tener, al menos sobre el papel, pero ya saben, este poder. El anciano dictador quiere mostrar quién manda y humilla por enésima vez a su títere.
Con cierre del tercer trimestre, el PIB decrece en más de un 4%, la inflación se dispara, la economía está parcialmente paralizada, la generación térmica es crítica, los precios se mantienen altos, se incumplen las entregas de los alimentos normados y las producciones agropecuarias y de la industria alimentaria no satisfacen las necesidades de la población.
Eso no lo dijo el enemigo, eso lo dijo el primer secretario del Partido Comunista y aún así, después de reconocer el desastre, el guión es el de siempre. La culpa es del bloqueo, la guerra mediática, la persecución financiera, petrolera, de todo tipo. Y este mago se saca de la manga otro truco. Te describe la casa que se está quemando y en vez de buscar el agua, no, te pide más fe.
Sí, hay una enorme carencia material en Cuba. Nadie puede estar conforme con eso. Y trabajaremos sin descanso por la prosperidad que este pueblo merece. Que nadie espere soluciones fáciles o inmediatas. El camino es de lucha, de creación, de resistencia inteligente. Honremos su memoria con un ejercicio permanente de crítica y autocrítica, no para las altas, sino como acicate para la acción transformadora. Cambiando todo lo que debe ser cambiando, revolucionando la revolución.
Revolucionando la revolución, mirada crítica y autocrítica, repiten de combatir burocratismo, formalismo, inercia, pero nunca aparece el elemento básico de una verdadera autocrítica, el responsable, con nombre y apellido, el mecanismo de control, la consecuencia, porque si la economía está parcialmente paralizada, si la comida no llega, si los apagones te hacen la vida un yogur, ¿quién diseñó ese modelo? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién decide qué se importa, qué se produce, qué se prohíbe, qué se castiga en Cuba?
Lo he confirmado en las visitas a los municipios. La experiencia más aportadora es el trabajo político.
El trabajo político, fíjate la prioridad, intensificar la batalla ideológica, cultural, comunicacional. Es decir, cuando te falta la luz, ellos quieren darte más muela todavía. Todo se va a resolver. Confianza, Randy, confianza. Ya sabemos cómo terminó eso.
Aparecen aquellos que lucran con las necesidades e insuficiencias, los que entorpecen el camino y demoran el avance, y otros capaces de vender a la nación que un día los exaltó a las máximas instancias. No creo que haya frases más exactas para describir la actuación de Alejandro Gil, de cuyo denigrante caso tenemos que sacar experiencias y aprendizajes, dejando claro, en primer lugar, que la revolución tiene tolerancia cero hacia esas conductas.
Bueno, aquí es donde viene esta parte clave, ¿no? Díaz-Canel menciona a Alejandro Gil y dice que hay tolerancia cero. Bueno, perfecto, suena fuerte, suena limpieza. Ven acá, ¿y la transparencia? ¿Dónde está? ¿Alguno de los papagayos del régimen pudiera hacerle estas preguntas a los dirigentes comunistas, ya que a nosotros, a la prensa independiente, no nos contestan? Y lo que es peor, a su propio pueblo no se las contestan. ¿Cómo operó Gil? ¿Quién supervisaba a Gil? ¿Quién promovió a Gil? ¿Cuánto tiempo se supo del espionaje de Gil? ¿Qué redes tocó ese espionaje supuestamente? ¿Qué instituciones fallaron? ¿Cuánto robó? ¿A qué país le pasó información? ¿Por qué no se atrevieron a publicar el juicio de Gil en vivo para que el pueblo escuchara su versión? Demasiado miedo, porque saben que hay demasiada churre bajo la alfombra.
Aquí cada día de la revolución es una victoria, porque estamos enfrentando al enemigo más poderoso.
La marioneta de la familia Castro remata con esta frase tan vieja y tan manida que ya no despierta pasiones en nadie. Si pudiera mirarla a los ojos, le preguntaría, ¿victoria para quién, Canel? ¿Para el jubilado que no puede comprar un antibiótico? ¿Para la madre que no tiene leche para darle a sus hijos, la leche que prometió Raúl Castro? ¿Para el trabajador que cobra en pesos y compra los precios en dólares? ¿Para el barrio que vive a oscuras 12, 14, 20 horas? No, claro, la victoria diaria es para ustedes, para los que celebran que tienen un poder tiránico que sobrevive aunque Cuba se hunda. Y es justamente una victoria de la cúpula que viaja en jets privados, cuyos hijos, como el tuyo, Díaz-Canel, estudian en las universidades más caras de Europa. Desde aquí, desde Cuba al Día, seguiremos contando la realidad cubana porque sabemos que Cuba no necesita más plenos. Cuba necesita verdad, necesita transparencia, necesita cambios reales. Y eso es precisamente lo que este pleno volvió a posponer. Soy Mario Pentón, bienvenidos.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Bueno, y para el análisis de este onceno pleno del Partido Comunista nos acompaña Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI, un think tank que ha analizado toda todo el entramado que tienen los militares cubanos en la isla. Juan Antonio, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Mario.
Juan Antonio, ¿qué te pareció este pleno del Partido Comunista?
Bueno, realmente debo decir, yo estaba escuchando tu intervención anterior y creo que casi que has agotado todos los comentarios que yo podría hacer. Yo solamente hago la siguiente observación. La impresión que a mí me causa ese discurso y los acontecimientos última hora que lo rodearon, léase la suspensión de la asamblea, del pleno, con la transformación de esos eventos en una actividad por Zoom, casi que como la que tenemos tú y yo ahora, y la posposición sin die del Congreso del Partido. Cuando tú pones todo eso junto, lo que a mí me proyecte, me imagino que es lo que proyecte hacia el resto del público en Cuba y en el exterior, es total desconcierto, total desorientación, miedo, terror, a que alguien se le vaya fuera del guión si los convocan en una asamblea dentro de un local donde están todos y si alguien desentona con el resto de los violines, a lo mejor hay un efecto contagio y otra gente empieza a hacer crítica y se le van las cosas fuera de control. Es más, como tú sabes, en los últimos meses hemos estado viendo algunos movimientos en la dirección, o sea, sacan a Gil, promueven a Pérez Fraga, y entonces uno se preguntaba, bueno, ¿hay algún movimiento estratégico detrás de esto? La impresión que me causa a mí todo esto que acaba de suceder, y ese discurso en particular, es que en este momento ellos no se pueden meter o no se atreven a meterse en nada creativo para tratar de volver a ganar la iniciativa. Es como en las películas del oeste cuando hay una caravana de vaqueros y vienen los indios y lo que hacen es poner los vagones en circular y tratar de defenderse como puedan. Me parece que están en esa circunstancia. Y incluso la frase esa que tú remarcaste, la de que cada día es una victoria, es que ellos sienten que cada día es como cruzar el Rubicón, como que vamos a ver si llegamos a mañana. Y un día se levantan por la mañana y entonces resulta que hay aviones que están entrando dentro del territorio, aviones americanos, entrando del territorio de Venezuela. Otro día le incautan un supertanquero de petróleo del cual ellos pensaban lucrar, llevándolo a Cuba, refacturándolo y enviándolo a compradores en Asia. O sea, todos los días se le cae uno de los pilares de apoyo.
No, y esto, Juan Antonio, en relación con el supertanquero, es realmente alarmante para el régimen cubano. El New York Times reveló de que el régimen cubano estaba comprando el petróleo venezolano y se lo revendía a los chinos, por supuesto, ganando dinero con eso. Entonces, acaban de incautar ese petrolero y por lo tanto es un golpe para el régimen venezolano, pero también para el régimen cubano.
Así mismo es, o sea. Y lo curioso es que ellos no han querido reconocer el papel que ellos jugaban en ese esquema triangular. O sea, ellos han condenado el hecho como quien se solidariza con Venezuela como la única víctima de lo que ha sucedido. Porque decirle al pueblo cubano, ese tanquero venía para acá repleto de petróleo, por aquí no iba a quedar ninguna gota de petróleo para darle electricidad a ustedes, porque a esa se lo iba a vender por vías ilícitas a unos comerciantes en China para entonces Gaesa ganar el dinero y depositarlo directamente en una cuenta de un paraíso fiscal afuera y ustedes no iban a tener ni el petróleo, ni la luz, ni el dinero de la venta. Ellos no quieren tocar ese tema.
Y es un tema tan importante y me alegro que lo traigas de vuelta, porque yo he leído el fin de semana en las redes sociales algunas personas bien intencionadas y otros que realmente son agentes del régimen cubano diciendo de que a quien único daña esto es al pueblo cubano. El pueblo cubano no iba a ver un dólar de ese petróleo.
Así mismo es. Eso es una triangulación absoluta del petróleo para Gaesa ganarlo, ponerlo en paraísos fiscales. Y mientras tanto, la gente que soporte apagones y entonces que venga Díaz-Canel y le eche la culpa al imperialismo norteamericano. Es lo más fácil, es lo que vienen haciendo desde 1959.
Y ahí está el reportaje de Nora Gámez en el Miami Herald que dice que Gaesa tiene 18 mil millones de dólares para reparar la red de electroenergética nacional y esto lo hicieron ustedes brillantemente en Cuba siglo XXI. Se necesitan entre 8 mil y 10 mil millones de dólares. Es decir, los militares tienen el dinero para arreglar las termoeléctricas y el sistema eléctrico. Por supuesto que lo tienen. Lo que pasa es que no lo van a invertir ahí.
Efectivamente, no lo van a invertir ahí porque se han vuelto demasiado golosos y codiciosos y entonces no son capaces de invertir en su propia supervivencia porque desprecian tanto al pueblo de Cuba, subestiman tanto la capacidad de rebelión del pueblo de Cuba que piensan de que esto es infinito, de que ellos pueden sostenerse ahí a punta de bayoneta y seguir extrayendo todas las riquezas del pueblo cubano y vendiéndolas en su propio beneficio a otros postores. Y ese cuento está llegando a su final, y eso
Sí.
los aterra.
Y lo último, Juan Antonio, que me gustaría que me comentaras, el hecho de que sea Raúl Castro quien decida de que no va a haber Congreso del Partido Comunista, Raúl Castro que supuestamente estaba retirado, ¿no? Entonces, es como una humillación a Díaz-Canel.
Raúl Castro, que supuestamente ya no es el primer secretario del partido, ni es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ni es tampoco el jefe del gobierno. Pero cada vez que pasa algo ahí, es que recibieron una llamada de Raúl Castro que le dijo que hicieran esto. Entonces, ese es el país real, no el país de mentira que ellos venden al exterior como si fuera un equilibrio político estable, una democracia de nuevo tipo, como había dicho la señora Mogherini, que ahora, por cierto, está enredada en tremendo escándalo de fraude y que siempre he sospechado que trabaja para los rusos porque el esposo trabajaba para una compañía petrolera rusa como representante en Europa. Así que a lo mejor de ahí vamos a enterarnos de muchas más cosas en torno a la señora Mogherini y todas las campañas que ella montó en torno a Cuba, que probablemente no eran de su propia cosecha, sino que venían orientadas por los que la atendían.
Bueno, pues muchísimas gracias a Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI, por este análisis sobre el pleno del partido y, por supuesto, sobre la cancelación del Congreso del Partido Comunista. Aquí en Martí Noticias, en Cuba al Día, seguimos con muchísimo más. Tenemos un análisis de la victoria de la derecha en Chile y también tenemos una investigación sobre los fiscales que han condenado a presos políticos, pero sus hijos delinquen en Facebook.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y este fin de semana en Martín Noticias publicamos un reportaje acerca del fiscal Edward Robert Campbell, quien pidió 10 años de cárcel para la joven Zulmira Martínez, a la cual lo único que hizo fue criticar al régimen en Facebook. Bueno, pues Edward Robert Campbell acaba de ser incluido en la lista de represores que lleva la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y nos acompaña justamente nuestro estimado Luis Domínguez de esta fundación. Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme a tu programa hoy en día, Mario.
Luis, después de publicar el reportaje que hicimos el fin de semana, yo llamé por teléfono a la esposa del señor Edward Robert Campbell, de hecho llamé a su casa y esto fue lo que sucedió.
Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Disculpe, estoy tratando de llamar a la casa de Edward Roberts
Es eso. ¿Quién es usted?
Ah, mi nombre es Mario. ¿Con quién hablo?
Con la esposa, Ania.
Ania, ¿qué tal? Mire, estuve revisando. Yo soy Mario Pentón, soy periodista. Quería que supiera que su esposo acaba de ser incluido en la lista de represores de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Ay, ¿y eso para qué usted me llama? Yo no puedo pensar que tú... Mira, si yo pudiera y te tuviera delante, tú no sabes. Vaya, ¿para qué tú llamas aquí?
Bueno,
hazme el favor y no llamas.
No, no, espérese, ah, espérese un momento, escuche, ah, escuche. No, claro que interesa.
Oigo.
Mire, para decirle que su esposo condenó también a una joven de la misma edad de su hija. Usted no piensa...
¡Ave María! ¡Pero tú vas a seguir, mijo!
No, sí,
favor.
Claro, claro.
Haz lo que te dé la gana. No llames más a esta casa. No
sí.
llames más a esta casa.
Usted, su hija y su hijo venden celulares.
Su hija,
sí, de verdad. Su hija y su hijo. Mire, su hija y su hijo.
Bueno, tú vas a seguir, Luis Domínguez. Tú vas a seguir... ¿Qué haría esta señora si no estuviera delante? Yo creo que nos metería 20 años de cárcel, igual que ya han hecho con tantos presos políticos. En fin, la hija y el hijo de esta señora, que es fiscal también, y de su esposo, tienen un historial bastante interesante en Facebook, ¿no?
Sí, claro, y es comparable, como tú muy bien dijiste, con esta muchacha de 22 años de edad, que el año pasado fue su esposo. O sea, Eduardo Roberts Campbell acusó a esta muchacha de violar cuanto delito él quiso. Y solo lo que hizo fue escribir en redes sociales que el gobierno dictatorial cubano no servía para nada.
Exacto.
Y por eso está pidiendo 10 años de cárcel a esa muchacha.
10 años de cárcel a una joven de 20 años, como bien tú dices, Luis. Mientras la hija, y yo quiero que ustedes vean, tenemos las publicaciones de la hija y el hijo de esta pareja de fiscales, ahí tienen a la familia completa, que venden dólares en Facebook a través de la tasa del toque. O sea, todo lo que hemos estado viendo en todos estos días que estaban diciendo acerca de la tasa del toque, del imperialismo y de todas estas cosas. Bueno, pues la familia vende dólares, vende teléfonos. Y ahí tienen, miren, ahí está la familia, es la familia completa, el trabajo se hizo, la investigación se presentó y las pruebas documentales están ahí. ¿Alguien cree que la justicia cubana hará algo en contra de estos jóvenes? Por supuesto que no. ¿Saldrá el señor este que sale en la televisión cubana a despotricar de los disidentes, de los opositores, para analizar un caso como este? Por supuesto que no. Es parte de la hipocresía, de la doble moral, de la mentira del régimen cubano que tan bien, Luis, tú has desenmascarado.
Sí, exacto, Mario. Ellos solo van en contra con los que opinan diferente al régimen cubano. Pero, mientras tanto, si tú empujas el criterio de ese gobierno... Te puedes salir con la suya en cualquier cosa que tú hagas. Puedes matar a alguien en el medio de la calle y no te pasa nada. Pero a una muchacha que opina diferente, 10 años de cárcel. Esa es la ley que impera en Cuba.
Tremendo. Esa es la justicia revolucionaria. Gracias, Luis Domínguez, por esta investigación. Por supuesto, te esperamos pronto con mucho más aquí en Cuba al Día. Gracias.
Gracias a ti, Mario.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, y en Chile la victoria de la derecha del José Antonio Kast, ya presidente electo de Chile, con el 58.16% de los votos frente al 41.84% de Janet Jara, pues ha revolucionado, ¿no? Ha cambiado el panorama político en el continente. Nos acompaña para analizar todo esto Roberto Ampuero, escritor, analista político, exministro de Relaciones Exteriores de Chile. Es un privilegio tenerlo con nosotros, señor Ampuero.
Muchas gracias por la invitación. Un placer.
Lo primero, bueno, ¿cómo se explica realmente esta victoria de Kast en Chile? ¿Es un giro ideológico en el país o es un voto de castigo contra la izquierda?
Esto podríamos decir que se explica por el fracaso del proyecto refundacional de izquierda de Gabriel Boric, de su gobierno, que llegó al gobierno después, recordemos, del estallido social y delincuencial del año 2019 en Chile, y que intentó aprobar un proyecto constitucional que significaba refundar al país. Eso quedó a medio camino porque la inmensa mayoría de la población se opuso en el plebiscito a aquello, y después entró en un periodo a partir del año 2022, o sea, desde hace prácticamente 3 años, de inmovilidad y de medidas poco, diría yo, convincentes y muchas frustradas en términos del manejo y la gestión del Estado chileno. La economía se paralizó, las inversiones también se paralizaron, y con mucha inseguridad inédita en la vida de los chilenos y también con una frontera desbordada por una inmigración. Todo esto le pasó la cuenta al candidato comunista, Janet Jara, frente a un candidato como José Antonio Kast, que lo que propuso fue un programa de emergencia para atender las principales preocupaciones y agobios de la inmensa mayoría de los chilenos. Y ayer los chilenos se manifestaron y apoyaron el cambio y la opción del opositor José Antonio Kast.
Hemos visto, yo diría que con horror, cómo la candidata de la izquierda era incapaz de llamar dictadura a lo que sucede en Venezuela o lo que hay en Cuba. También sus palabras sobre María Corina Machado. Y en medio de todo esto me gustaría preguntarle cómo impacta este triunfo de la derecha en Chile en todo el mapa de América Latina, el mapa ideológico de América Latina, y especialmente cuando Chile era uno de los bastiones de la izquierda.
Sí, mire, en realidad lo que logró la izquierda en los últimos años acá en Chile, especialmente a través del gobierno de Gabriel Boric, recordemos que quería refundar a Chile, incluso sus símbolos nacionales. En un momento planteó incluso gente de su gobierno el cambio del himno nacional e incluso de los símbolos nacionales. Esto lo que llevó a debilitar a la izquierda y al mismo tiempo llevó a algo que no esperábamos, a una desaparición de la izquierda moderada, de lo que se denomina el socialismo democrático, que es muy a la europea, que en un momento de auge del movimiento este revolucionario del Frente Amplio de Boric, cuando hubo el estallido social, lo llevó a una gran popularidad dentro de vasto sector de la población, y allí se desperfiló la izquierda centro, la izquierda moderada. Y eso ha hecho que en esta elección esa izquierda moderada haya prácticamente desaparecido, junto con la izquierda dura, que quedó reducida y en su totalidad como izquierda a un 40%. Quiero decirles una cosa, esta es la derrota más grande que ha tenido la izquierda chilena en su historia, porque la izquierda chilena ha sido fuerte, pero esta ha sido la derrota más grande y también, por otra parte, el triunfo más, yo diría, convincente y más amplio que ha logrado la derecha. Y recordemos que este presidente, José Antonio Kast, obtuvo la mayor cantidad de votos que haya obtenido jamás un presidente en Chile, obviamente en elecciones con voto obligatorio, que es la primera que se realiza así, pero su mayoría es contundente y genera en América Latina una nueva señal. Ya no es solamente Argentina, por ejemplo, el presidente Milei, que está lanzando una nueva señal desde una nueva perspectiva política a América Latina, sino que también están, bueno, los gobiernos, podríamos mencionar el de Ecuador, lo que está surgiendo también en Bolivia, lo que está surgiendo en Perú, lo que se espera en Colombia después de Petro, sino que este es un mensaje potente de los chilenos diciendo: nosotros vivimos este intento por refundar al país, conocimos esto de cerca y decimos no. Queremos democracia, queremos libertad, queremos seguridad, queremos fronteras seguras, queremos que la inversión vuelva a crecer, queremos buenas relaciones con Estados Unidos, buenas relaciones con nuestros hermanos argentinos. En fin, fue muy claro la voz de Chile, y Chile habló ayer con mucha claridad y fuerza.
Muchísimas gracias, señor Roberto Ampuero, desde Santiago de Chile, un ex canciller chilenos justamente analizando la victoria de la derecha en Chile. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Si nos sigue a través de las redes sociales, por favor, suscríbase, déjenos sus comentarios y si nos escucha a través de la radio, dígale a amigos y familiares que sintonicen a Martín Noticias. Soy Mario Pentón, excelente tarde.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
¿Se ha preguntado alguna vez cuál es el desierto más grande del mundo? Tal vez, si lo pensamos, el primero que nos viene a la mente es el gran desierto de Sahara. Pero partimos de una base falsa, porque por desierto es entendible no solo zonas cálidas, sino también semiáridas, costeras y frías. Por tanto, quitándonos la arena de la mente y abriendo posibilidades donde la temperatura no tiene nada que ver, la respuesta correcta es la Antártida. Esa zona ubicada en el Polo Sur, donde llueve quizás unos 200 milímetros en la zona de la costa y menos tierra adentro, o hielo adentro más bien. Este desierto tiene las temperaturas más frías del planeta, muy cercanas a los 90 grados centígrados bajo cero. Allí se extienden aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi el doble del tamaño que tiene el desierto del Sahara. Existe en la Antártida el 70% de agua dulce del mundo y es la masa de hielo más grande de la Tierra. Es sin dudas un desierto lleno de hielo, pero donde no está exenta la vida. Hay pingüinos, focas y otras aves marinas. Pero si desea saber más sobre los desiertos, aquí le va la lista de los otros 9 más grandes del mundo. En segundo lugar está el desierto ártico. Tiene 13,9 millones de kilómetros cuadrados, se ubica en el hemisferio norte y alcanza zonas de Groenlandia, Canadá, Rusia y algunas partes de Asia. En tercer lugar está el desierto del Sahara, con 9 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa casi un tercio de África. En cuarto lugar está el desierto arábigo, con 2,6 millones de kilómetros cuadrados y cubre la mayor parte de la península arábiga en Asia. En quinto está el desierto de Gobi, con 1,3 millones de kilómetros cuadrados ubicado en Mongolia y China. En sexto lugar está el desierto patagónico, con 670 mil kilómetros cuadrados al sur de Argentina. En séptimo puesto está el gran desierto de Victoria con 650 mil kilómetros cuadrados situado en Australia. En octavo lugar está el desierto de Kalahari con 560 mil kilómetros cuadrados y está en el sur de África. En noveno puesto se encuentra el desierto Gran Cuenca con 490 mil kilómetros cuadrados y se extiende por varios estados de América del Norte. Cierra la lista el desierto sirio con 490 mil kilómetros cuadrados, incluidos Siria, Jordania, Arabia Saudita e Irak. Una curiosidad, los dos más grandes del mundo son de hielo, el resto de arena.
Radio. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.